En este capítulo de Juan se nos muestran diversas cosas acerca del cuidado que Dios tiene de nosotros, y con la lectura que hemos hecho veréis cómo se nos pone sobre aviso de la situación que nos sobrevendrá a todos aquellos a quienes Dios ha llamado a la salvación por causa de vivir en integridad, es decir, por mantener una buena conciencia delante de Dios de acuerdo a la verdad revelada en su palabra. ¿Cuál es el propósito del Señor al advertirnos sobre las situaciones en las que nos vamos a encontrar? ¿Cuál es el propósito de tanta advertencia, como nos está dando aquí la Escritura, de sufrimiento, de dolor, de aflicción, de prueba? ¿Por qué continuamente está recalcando y subrayando este asunto? El propósito fundamental es que no nos engañemos a nosotros mismos idealizando el futuro. Que no nos hundamos cuando lo que hemos previsto que iba a ocurrir en nuestra vida se rompa en mil pedazos. Porque si no tenemos en cuenta las enseñanzas de las Escrituras que nos hablan acerca de las pruebas y de la aflicción, vamos a caer en el desánimo, vamos a caer en la desesperanza o vamos a estar completamente frustrados, porque lo que nosotros habíamos puesto en nuestra mente no tiene nada que ver con la realidad en la que nos vemos envueltos. El Señor nos está enseñando a afrontar el sufrimiento mediante un correcto entendimiento de la realidad. Tenemos que conocer cuál es la realidad en la que vivimos para así prepararnos y estar equipados para los días de sufrimiento. Y nos va a enseñar de una manera sana a tener un espíritu fortalecido por la enseñanza para que podamos soportar las aflicciones de la vida que o bien nos han llegado ya o bien nos llegarán, o tarde o temprano todos vamos a pasar por dificultades, por aflicciones, por pruebas, por tribulaciones, por angustia y por todo tipo de situaciones que nos pueden llevar a la zozobra. Muchas de las cosas que nos afectan y nos hunden vienen provocadas por nuestros sentimientos, no por los hechos, no por la realidad, sino por nuestros sentimientos. Los discípulos pudieron hundirse emocionalmente porque ellos esperaban ser parte de un gran reino que iba a dominar toda la tierra, fruto de su espíritu nacionalista, que les había sido inculcado desde la cuna y que ellos pensaban que tenía que ser así, cuando nada de lo que les había sido enseñado por parte de sus maestros se correspondía con la realidad que Dios había marcado en las Escrituras respecto al Mesías y respecto al reino de Cristo. Por esta razón el Señor les está enseñando a pensar de forma racional sobre aspectos espirituales. Tenemos que pensar racionalmente, tenemos que tener argumentos, base sólida para defender las enseñanzas que la misma Escritura nos está exponiendo. Hay cosas que podemos analizar con los ojos de la carne, pero hay otras muchísimas cosas que no se pueden ver si no es con los ojos de la fe. En bastantes ocasiones, muchas más de las que nos gustarían, las aflicciones vienen como fruto de no pensar racionalmente en el mundo espiritual, sino dejarnos llevar por el sentimiento. El Señor les está diciendo a los discípulos, también a nosotros: vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie os quitará vuestro gozo. Tenéis tristeza y ni os imagináis la tristeza que vais a tener. Más tarde, al final del capítulo, el Señor dice: en el mundo tendréis aflicción. Por lo tanto, no está dando palabras esperanzadoras de que este mundo es un paseo entre rosas y claveles y lo vais a pasar fenomenal. Si damos cobijo a la idea preconcebida de que este mundo es un parque de atracciones, de que nos lo vamos a pasar fenomenal en todo, de que va a ser diversión asegurada, y el hecho de que se casaron y fueron felices, nos vamos a ver muy afectados cuando la realidad nos demuestre que esto no es así. La realidad nos va a demostrar que en el matrimonio hay muchos problemas. La realidad nos va a demostrar que en la educación de los hijos hay muchos problemas. Nos va a demostrar que en el trabajo vamos a tener muchos problemas, sobre todo si queremos ser íntegros. Nos va a demostrar que en la iglesia hay problemas, gravísimos problemas, porque uno esperaría que la gente de la iglesia fuese gente de la iglesia. Pues resulta que no. Y en la sociedad en la que vivimos también nos vamos a encontrar con muchos problemas. Es decir, vamos a tener problemas por todos sitios. Si estudiamos a los personajes bíblicos, nos encontraremos con esta realidad. ¿Conocéis algún personaje bíblico que todo le haya ido bien en toda su vida? Lo que nos encontramos en las Escrituras es que todos sufrieron por distintas causas, todos sin excepción. Por lo tanto, ¿cuál razón deberíamos tener nosotros para suponer que a nosotros la vida iba a ser color de rosa y todo nos saldría bien en la primera? Los salmos nos muestran el gemido continuo del pueblo de Dios en este asunto. El Salmo 69 dice: sálvame, oh Dios, porque las aguas han entrado hasta el alma. Estoy hundido en cieno profundo, donde no puedo hacer pie. He venido a abismos de aguas y la corriente me ha negado. Este hombre estaba completamente hundido. Las circunstancias que envolvieron a este hombre le hicieron llegar a una situación crítica. Pero fijaos cómo en medio de su dolor está clamando al único que puede aliviar su carga. Ahora bien, Dios no nos envía su consuelo en un contexto vacío, en el cual nosotros, sin más, oramos y le decimos: Señor, sácame de este problema, y el Señor llega con su varita mágica, ¡pam!, y nos saca del problema. Tampoco será en un contexto vacío el que el Señor nos consuele. El Señor tampoco nos consuela en un contexto vacío. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa, que a algunos les gustaría tener o que algunos suponen que tienen, que según nuestra voluntad actúa para hacernos la vida más fácil, cómoda y confortable. Que le pidamos deseos, que vayamos con la lista de la compra y todos los deseos serán cumplidos. Dios no es el genio de la lámpara maravillosa. Nuestro Dios, que tiene dominio absoluto sobre el universo, ha determinado que pasemos por pruebas para santificarnos, y se vale de medios para cumplir su propósito. Se vale de medios, no estamos en un contexto vacío, se vale de medios. Cuando esto se refiere a la edificación y aliento para el pueblo de Dios, les llamamos medios de gracia. Estos medios de gracia, como hemos dicho en sermones pasados, pueden ser la lectura de las Escrituras, la meditación sobre la lectura de las Escrituras, la oración, la alabanza, o estar en su día allí donde debemos estar, reunidos con los hermanos, como pueblo de Dios, escuchando su palabra y teniendo comunión unos con otros. Todos estos medios de gracia son para nuestra edificación, para nuestro aliento y para nuestro consuelo. Todo es usado por Dios como medios para cumplir su propósito. ¿Queremos ser consolados? Estos son los medios. Estos son los medios que tenemos que poner en práctica, en los cuales tenemos que estar envueltos. Por esa razón, cuando los aplicamos en nuestra vida, somos bendecidos. Si hoy nos quedamos en nuestra casa haciendo no sé qué cosas, no podremos pedirle a Dios que nos bendiga, porque hoy es el día para estar aquí. Hoy es el día para, juntamente con nuestros hermanos, unirnos con una sola voz para alabar su nombre, unirnos en la oración para santificarle, unirnos para escuchar su palabra y ver qué es lo que tiene que decirnos. Y cuando salgamos de aquí, saldremos consolados, saldremos fortalecidos, saldremos edificados en la fe, habremos aprendido mucho más que si no hubiéramos venido. Dios promete bendición a su pueblo cuando se reúne en su día para honrar su nombre. Por lo tanto, es un medio de gracia por el cual salimos fortalecidos. Todos estos medios de gracia nos ayudan en el crecimiento y nos hacen pensar de forma racional en el mundo espiritual. De forma racional en el mundo espiritual. No creemos en la fe ciega. Por la fe creemos de acuerdo a los argumentos que Dios nos da en su palabra, pero nos da argumentos para que creamos. Evidentemente la fe es un don de Dios, pero cuando nos ha dado la fe de que Él existe y que Él es el que nos ha salvado, nos da argumentos para saber dónde descansa nuestra fe. Descansa en su palabra, que es verdadera. A la hora de consolar, que es lo que el Señor está haciendo aquí a sus discípulos, les está consolando, hay un medio de gracia que solemos pasar por alto y que es de una enorme bendición para aquellos que tienen un corazón atribulado, que están pasando por pruebas y dificultades. Un ejemplo de este medio de gracia lo encontramos en 2 Corintios, capítulo 7, versículo 5, que vamos a leer, versículos del 5 al 7, para ver qué ejemplos nos muestra la Escritura, porque uno pudiera pensar, como el Señor está consolando a sus discípulos, entendemos que eso es normal, porque claro, es el Señor, y el Señor, que es consolación y que tiene todos los atributos de la Deidad, de sobra podría consolar a sus discípulos, aun cuando el Señor le quedaban muy pocas horas para ser ejecutado. Pero el Señor está consolando a sus discípulos. Pero vamos a ver otros ejemplos donde no es el Señor directamente quien consuela, sino que se vale de los medios. Dice nuestro texto, 2 Corintios 7, versículo 5, pues aún cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores, pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito, y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Fijaos que aquí nos encontramos a Pablo abriendo su corazón y dando a conocer a los hermanos la angustia que le envolvía cuando llegó a Macedonia. Estaba angustiado. Pablo no está escondiendo la realidad que estaba en su corazón. Y eso que estaba y nos está exponiendo que estaba pasando por un valle difícil de atravesar. Y resalta el hecho de que, a pesar de que era el apóstol Pablo, ni más ni menos, ¿quién podía decirlo?, el superhombre, resulta que el apóstol Pablo nos dice estas palabras. Y esto es significativo por algunas razones. En primer lugar, Pablo era un creyente maduro. Pablo era un creyente probado. Pablo es un ejemplo digno de imitar para todos nosotros. Y esto nos expone, el que él hable de esta manera, nos expone ante la realidad de que un creyente, por más maduro que sea, por más años que lleve en la fe, también puede llegar a estar angustiado y atribulado. Puede ser atacado en dos sentidos, como lo estaba Pablo y nos está aquí describiendo. Puedes tener conflictos por fuera y temores por dentro. Está atacado por todos sitios. Y esta fue la experiencia del apóstol. El hecho de que él hubiera sido llamado por el Señor de una manera tan especial como lo fue, camino de Damasco, como el Señor se le reveló y le llamó por su gracia. El hecho de haber sido trasladado al tercer cielo, el hecho de haber tenido tan grandes dones y privilegios, no impidió que el apóstol tuviera momentos realmente angustiosos en su vida, angustiosos. Y fijaos cómo el apóstol detalla su experiencia. Dice: nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, ninguno. Y con esas palabras el apóstol describe la manera en que todo lo que le estaba pasando le afectó a nivel físico y a nivel emocional. Ningún reposo en el cuerpo. Estaba en un estado de angustia total. Le estaba este proceso de angustia llevando a la ansiedad, cuando uno hasta el corazón parece que se le sale del pecho. Tan grande era la aflicción que no le permitía descansar. Su angustia le robaba las fuerzas físicas. Estaba agotado, estaba sometido a una continua tensión, a un gran desgaste emocional y físico, a consecuencia de los muchos problemas que le salían al encuentro en medio de aquel mundo que le tocó vivir, en medio de una situación pagana, hostil, fuertemente hostil al Evangelio, y también por muchos falsos hermanos que estaban dentro de las iglesias, o por los judaizantes que estaban predicando otras cosas, y por los mil problemas que había en las iglesias primitivas. Nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo. Y luego añade: nos vimos atribulados por todos lados. Enormes dificultades para defender la fe. Enormes dificultades para proclamar el Evangelio. Por predicar el Evangelio encarcelado. Por predicar el Evangelio apaleado. Por predicar el Evangelio apedreado. Por predicar el Evangelio perseguido. No había lugar donde fuera sin encontrar problemas o persecución. Si predicaba el Evangelio en público, la doctrina era ridiculizada y él con graves problemas de salud por las palizas que tuvo que soportar. Yo no sé si alguno de nosotros, yo desde luego no, soportaría solamente una de las palizas que el apóstol Pablo tuvo que soportar con aquel látigo que le daban 40 azotes menos uno. Cualquiera de nosotros se quedaría ya para que se lo llevasen a la tumba. Si hablaba de Cristo como el Mesías en la sinagoga, imaginaos a los judíos hablarle del Mesías en la sinagoga. Era ferozmente atacado por los judíos. Si hablaba con los filósofos griegos, también se generaba una gran controversia, o simplemente las palabras que él exponía acerca de la resurrección de Cristo y ese Dios no conocido servían de mofa y escarnio y vituperio para el testimonio del Evangelio. Muchos que profesaban ser cristianos se volvieron contra él, los judaizantes, el daño que hicieron dentro de la iglesia. Su misma nación le despreciaba. Esta fue también la terrible situación que sufrieron todos aquellos a quien él mismo persiguió antes de ser convertido. Y resultó que el perseguidor se convierte ahora en perseguido. El que atribulaba a los creyentes se convierte ahora en el atribulado. El que llevaba a los creyentes a la cárcel se convierte ahora en el encarcelado. Todo lo que él hizo para atacar y masacrar a los creyentes lo experimentó él en su propia carne. Luego añade: por fuera conflictos, por dentro, temores. Tenemos a una persona que está deshecha. Cuando miraba a su alrededor, veía amenazas de persecución y muerte reales. Aquí no estamos hablando de algo imaginativo, de algo supuesto que nosotros podemos incluso ver en nuestros días. No, no, es que nos persiguen. No, no. Aquí era persecución real y amenazas de muerte reales, hasta tal punto, como comentábamos, que en uno de los casos le apedrearon. Doctrinas falsas que eran predicadas en las iglesias, falsos maestros que estaban introduciéndose en las iglesias, apostasía de gente que estaba en la iglesia. Mientras todas estas cosas le pasaban por fuera y veía cómo en algunas iglesias la palabra de Dios era pervertida, cómo se generaban enormes problemas de doctrina, como en la iglesia de Galacia, o problemas de moral, como en la iglesia de Corinto, Esto hacía que internamente en su corazón hubiera ansiedad y temor. Ansiedad y temor. Es evidente que al pasar por tiempos como estos, no debemos pensar que es algo vergonzoso el tener que decirle a algunos de nuestros hermanos que estamos pasando por momentos de aflicción, como los que nos describe Pablo. Eran también momentos de aflicción los que iban a pasar los creyentes, los discípulos que estaban con el Señor, cuando el Señor les está advirtiendo que iban a tener aflicción, que iban a ser perseguidos, que iban a ser matados, que iban a ser ajusticiados. Pero aquí tenemos a un cristiano maduro, una persona fuerte en el Señor, nadie tiene dudas de esto, que está expresándonos sus angustias y sus temores externos e internos, externos e internos. Las Escrituras nos confirman esta realidad. El profeta Jeremías, que leíamos en la introducción, escribió un libro completo que se llama Lamentaciones, un libro completo. Yo soy el hombre, el texto que leíamos, Lamentaciones 3, yo soy el hombre que ha visto aflicción bajo el látigo de su enojo. Si esto lo dijéramos de un enemigo, no lo creeríamos, pero es que lo está diciendo de Dios. Me guió y me llevó en tinieblas y no en luz. Ciertamente contra mí volvió y revolvió su mano todo el día. Hizo envejecer mi carne y mi piel, quebrantó mis huesos, edificó baluartes contra mí y me rodeó de amargura y de trabajo. ¿Quién podría decir que esto lo puede exponer un hijo de Dios cuando todo el mundo sabe que a los hijos de Dios todo le va bien en la vida? Que prosperan, que nadan en la abundancia. Eso es una falsa enseñanza, porque en las Escrituras nos muestra la otra cara de la moneda, que es la real, es la realidad. Me dejó en oscuridad, sigue diciendo, como los que han muerto hace mucho tiempo. Me cercó por todos lados y no puedo salir. Ha hecho más pesadas mis cadenas. Aun cuando clamé y di voces, cerró los oídos a mi oración. Cercó mis caminos con piedra labrada, torció mis senderos. Cualquier camino que quería sacar, ir adelante por aquí, por allá, todos estaban cerrados. No sé si os ha pasado alguna vez, pero a veces intentamos sacar la cabeza pidiendo ayuda a gritos y parece que una mano invisible nos mete la cabeza otra vez debajo del agua para que no podamos ni respirar. Pues así estaba el profeta Jeremías, así estaba Pablo, así han estado muchos de nuestros antepasados en la fe. Pensemos en las luchas internas que nos declaran los salmistas. El Salmo 88, versículo 3, porque saturada está mi alma de males y mi vida se ha acercado al Seol. Estoy rodeado. Salmo 102, versículo 11, mis días son como sombra que se alarga y yo me seco como la hierba. Salmo 42, 5, ¿por qué te abates, alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? Se pregunta el salmista, ¿qué es lo que me está ocurriendo? ¿Por qué tengo enemigos por todos sitios? Elías, después de una gran victoria como profeta, cayó en un estado de angustia tan profundo que deseaba la muerte. El Señor Jesucristo mismo llegó a conocer una gran angustia y agonía interna cuando contemplaba lo que le esperaba y decía, mi alma está angustiada hasta la muerte. Y esto que no tenía pecado, uno puede decir, hombre, pero es que era el Señor Todopoderoso, podía hacer lo que quisiera. Pero el Señor expresa también aquí su angustia, porque esto es natural que ocurra en el corazón del ser humano cuando está envuelto de una gran tensión. En Job vemos cómo reaccionó después de un tiempo de aflicción, lo cual nos enseña que un creyente puede caer en una angustia tan grande que le lleva a pensar como Job que la mayor de sus maldiciones es haber nacido. Maldito el día que nací. Un estado de angustia brutal. Dios nos ha revelado la ansiedad y el estado de angustia de todos estos grandes hombres para que sepamos que cuando nosotros nos encontremos, que nos encontraremos en circunstancias similares a estas, que recordemos cómo luego acaba la historia, cómo el amor de Dios jamás decae, jamás. Que no olvidemos, ni que pasemos por alto, que porque esté en un periodo de angustia o de hundimiento total, es que quizá no sea hijo de Dios. No. Es que los hijos de Dios, de forma natural, van a estar en este tipo de situaciones. Esto nos advierte de las palabras del Señor, que les dice aquí a sus discípulos, en el mundo tendréis aflicción. Esto no es un parque de atracciones. En el mundo tendréis aflicción. Así que nos tenemos que preparar, porque esto es lo que nos está enseñando la Escritura. Prepararnos y ejercitarnos para cuando lleguen estos momentos, cuando lleguen estas situaciones, saber cómo afrontarlas con una mente racional y bíblica que nos capacite para poder soportar esta tribulación. No sabemos cuántos meses o cuántos años de aflicción Dios tiene decretados para nosotros. No sabemos si vendrán tiempos de aflicción externa, si vendrán tiempos de angustias internas o vendrán por todos sitios, como le pasaba a Pablo. Puede que nosotros hoy tomemos una decisión que nos va a llevar a pasar por una providencia oscura en el futuro. O puede que ya estemos pasando por valles oscuros y estemos completamente hundidos, donde, como dice el salmista, no podemos hacer pie y estamos deseando salir de esta situación y clamando a Dios para que nos libere de esa carga. Si aún no hemos pasado por tiempos como estos, tenemos que rogarle al Señor, tenemos que rogarle para que cuando vengan, que vendrán, Él sea nuestro consuelo y nuestra fortaleza. Porque pasar estos tiempos no son nada fáciles, requieren de mucha disciplina y requieren usar de los medios de gracia. Si no se olvida de los medios de gracia, cuando vengan estas situaciones, estamos hundidos. No tendremos fuerzas ni para suplicar ayuda. Y por supuesto, no seremos consolados, porque nuestra mente está en otras cosas. No podemos ser consolados porque no estamos en sintonía. Sin embargo, tenemos que decir con absoluta seguridad que Dios jamás deja solos a su pueblo. Jamás nos deja solos. Entre estos medios importantes de gracia que estábamos comentando, hay uno importante que sobresale y que Dios usa de forma especial. De forma especial. Fijaos lo que dice el versículo 6 de 2 Corintios 7. Pero Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló. Dios que consuela a los deprimidos, nos consoló. Algo de lo que siempre debemos estar seguros, sea cual sea nuestra situación, es que Dios consuela a sus hijos. Esta es su promesa. Esta es su promesa. Por lo tanto, nosotros tenemos que hacer uso de sus promesas porque son para nosotros. Para nosotros. Pero hay algunos matices que tenemos que hacer también con las promesas del Señor. Es cierto que Dios nos envía su consuelo cuando la aflicción nos ha sobrevenido por actuar íntegramente delante de Él, cuando hemos puesto primero el reino de Dios y su justicia, o cuando de forma providencial nos hemos visto envueltos en situaciones de tribulación, de angustia y de zozobra. Providencialmente ocurren. Ahora bien, esta promesa de consuelo no es para aquellos que voluntariamente han tomado un camino que no deberían tomar y que entonces tienen que pagar sus consecuencias. Por ejemplo, David no fue un buen padre. Fue completamente permisivo con sus hijos. Por esta razón, dos de sus hijos se rebelaron contra él cuando aún era rey y provocaron una rebelión dentro de su reino que le costó la vida a muchas personas. Dios no puede consolar a quien actúa en contra de su palabra. Si este hombre no fue fiel educando a sus hijos, luego no puede buscar el consuelo en Dios cuando no ha atendido los requerimientos de Dios en cómo se tienen que educar a los niños, en cómo hay que cuidar a los hijos, en cómo hay que fortalecerlos, edificarlos, cómo requieren una atención especial. Otro ejemplo, muchos creyentes usan el día del Señor, y pongo el ejemplo del día del Señor porque sabéis que de todos los mandamientos este es el que de menos caso se hace. Muchos creyentes usan el día del Señor como comodín para hacer lo que el resto de la semana no han podido hacer. Los estudiantes: es que tengo tantos exámenes que el día del Señor tengo que dedicarlo a estudiar, por lo tanto no voy a ver a nadie, no voy a ir al culto, no voy a hacer nada porque tengo que estudiar, y se quedan estudiando. Qué bien. Luego se pondrán de rodillas y le dirán al Señor: Señor, ayúdame a aprobar el examen. Claro, para eso he guardado el día del Señor convenientemente. O sea, violo el día del Señor y después le digo al Señor que me ayude a aprobar el examen. Veis que esto no concuerda. No podemos violar un mandamiento y después pedirle a Dios que nos bendiga o nos consuelve cuando nosotros hemos tomado una decisión violando uno de sus mandamientos. Otros lo usan este día para sus intereses egoístas y terrenales, y a la vez le piden a Dios que les bendiga. El asunto es: ¿cómo puedo pedirle a Dios que me prospere cuando violo un mandamiento? Es como si voy a robar un banco y le pido a Dios que me proteja robando el banco. Eso parecería realmente inadmisible, porque uno de los mandamientos dice que no robarás, por lo tanto estaré violando un mandamiento y no podré pedirle a Dios que me ayude en esa situación. Volviendo al día del Señor, el día del Señor es un asunto de fe, y lo que estoy demostrando cuando yo violo el día del Señor es que no confío en Dios. Confío en mis propias fuerzas. Por eso necesito el día de reposo, para hacer lo que yo quiero hacer y que salgan mis objetivos de acuerdo a lo que yo me planteo. Pero el día del Señor lo paso por alto porque en él no descanso, para que me prospere, para que me ayude, para que me guíe, para que me fortalezca. No, soy yo. Por lo tanto, yo me he convertido en mi propio Dios. Esto lo podemos maquillar con los colores que queráis y ponerle la pintura que os dé la gana, pero la realidad es esta. El asunto es que a la hora de consumar la violación del cuarto mandamiento, no solamente se viola el cuarto mandamiento, sino que se viola el primero y el segundo, porque yo soy el Dios. El día en que Dios tiene que ser honrado, yo lo dejo para mis cosas, por lo tanto yo soy mi propio Dios. Y también se viola el décimo, porque lo que persigo es un asunto de codicia. Utilizando el día de reposo para mis asuntos personales y particulares, lo que estoy haciendo es que estoy codiciando cosas que no tengo y que entiendo que usando el día del Señor voy a tener esas cosas que de otro modo es imposible que pudiera tener. Con lo cual ni confío en Dios, que además violo cuatro mandamientos directamente. Aparte del ejemplo que eso da a todos los que me rodean, del testimonio que estoy transmitiendo a propios y extraños, y del ejemplo también que le estoy dando a mis hijos, que les estoy alentando, si tengo hijos, a que violen el día de reposo, porque yo soy su padre y lo violo, y ellos, por supuesto, pueden hacer exactamente lo mismo. Con lo cual, empezamos a tirar del hilo y vemos que esto es insoportable. El asunto es que cuando los creyentes hacen esto en el día del Señor y violan de esta manera el día del Señor, luego les vemos suplicando a Dios que les ayude en aquello que estaban haciendo precisamente el día que no deberían hacerlo. ¿Cómo puede Dios consolar en medio de esta situación? ¿Cómo puede Dios prosperar en medio de esta situación? Pero cuando las situaciones son imprevistas, tenemos el caso de Job. Se queda sin sus hijos, se queda sin todos sus bienes, se queda sin su salud, y además se queda con su esposa. Son situaciones providenciales que uno jamás hubiera planificado que salieran de esta manera, y ocurrieron. La providencia de Dios llevó a esta situación. Este hombre sí que puede clamar a Dios para que sea su sustento, para que sea su consolador, para que sea su ayuda. Él nos da las fuerzas para pasar por el valle de sombra y de muerte, y es el mismo Dios que permite que nos llegue la tristeza, la aflicción y la prueba, el que también nos consuela. El Dios que ha permitido que seamos atribulados por todos lados, el que nos ha afligido por fuera y nos ha llenado de temores por dentro, ese mismo Dios nos va a consolar en medio de nuestra angustia. Esa es su promesa. Así el apóstol Pablo en 2 Corintios capítulo 1, versículos 3 y 4 dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, fijaos los títulos que le da, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. De toda consolación tenemos ahí al gran consolador. Isaías 66:13: como uno a quien consuela a su madre, así os consolaré yo; en Jerusalén seréis consolados. Mateo 5:4: bienaventurados los que lloran, porque ellos serán consolados. Ahora bien, ¿cuál es el medio al que hacemos referencia, que a veces se nos olvida y lo tenemos por ahí olvidado y dejado de lado? ¿Cuál es el medio que Dios usa comúnmente para consolarnos? Dentro de los medios de gracia que hemos expuesto, la lectura de la Escritura, la oración, la alabanza, la predicación, hay otro medio también que Dios usa para consolarlos. El versículo 6 y 7 de este texto de 2 Corintios nos lo dice: pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló. ¿Cómo nos consoló? ¿Cómo? ¿Cómo? Él dice: con la llegada de Tito. ¡Caramba! ¿Cómo Dios nos va a consolar? Con la llegada de un hermano. Pues sí, hermanos, con la llegada de un hermano. Por medio de lo que nuestros hermanos en la fe nos dicen, por medio de lo que nuestros hermanos en la fe hacen por nosotros, por medio de lo que nuestros hermanos en la fe oran por nosotros, por medio de lo que hacen nuestros hermanos en la fe, Dios nos consuela. Esta fue la experiencia de Pablo. Esta fue la experiencia de Pablo. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. ¡Qué alegría llenó el corazón de Pablo en poder abrazar y confiar en un hermano ante quien expuso sus temores y que le ayudó en su vida, fortaleciéndole y trayéndole consejos que dirigieron su confianza hacia nuestro gran Dios? Ese es un trabajo que todos podemos hacer. Muchos se preguntan en la iglesia: yo no sé qué dones tengo. Pues mira, esto es bastante fácil: consolar al afligido. Yo no sé qué dones tengo. Uno más sencillo todavía: orar. Yo no sé qué dones tengo. Ayudar a los que están en necesidad. No hay que ser ingeniero de caminos, no hay que estudiar en Oxford, no hay que hacer nada, simplemente ayudar a las cosas normales que ocurren en medio del pueblo de Dios y que se necesita ayuda, una palabra de aliento, una palabra de oración, un texto recordado en su momento oportuno. Pero debemos tener en cuenta también que no es relativamente fácil consolar. Tenemos que usar la sabiduría de lo alto para no hacerle daño sin querer al hermano que está pasando por una aflicción fuerte, cuando tenemos la intención honesta de ayudarle y de alentarle. Tenemos que tener cuidado en cómo usamos las palabras y también en lo que vamos a hacer por él. Si vemos a un hermano pasar por momentos de aflicción y lejos de ponernos en su lugar y traer paz a su espíritu, le decimos, no te preocupes, no te preocupes, si todo está en las manos del Señor, no te preocupes, alégrate, que esto no es nada. Imaginaos si el Señor, la noche que iba a ser crucificado anterior, llega a los discípulos y le dice, no te preocupes, vamos, esto, si todo está en las manos de Dios, así que no te preocupes. Esto es en parte tentar a Dios, porque evidentemente que nos tenemos que preocupar cuando pasan cosas difíciles en nuestra vida. Y cuando esto lo volcamos sobre un hermano que está pasando por una aflicción terrible y nosotros le decimos, no te preocupes, esto no es nada, y no le damos importancia, le estamos haciendo más mal que bien. Mejor nos quedamos callados y no le preguntamos, porque cuando el hermano nos exponga sus aflicciones, se encuentra en nosotros menosprecio a su situación o una falta de sensibilidad a la situación por la que está pasando, en lugar de serle de aliento, le vamos a indignar. Con lo cual tenemos que cuidar que nuestras palabras sean sazonadas con sal, dice la Escritura. Cuidemos cómo vamos a atender la necesidad de aquel que está pasando por aflicción. Si somos miembros los unos de los otros, tenemos que recordar que cuando un miembro se duele, todos se duelen con él. Si nosotros nos hacemos una herida, sea donde sea, en la parte del cuerpo, por muy pequeña que sea, sabemos que nadie nos toque ahí porque todo el cuerpo se pone malo. Tenemos que ser sensibles a situaciones sensibles. Tenemos que usar palabras que edifiquen y no que menosprecien o que pasen por alto la aflicción que está pasando el hermano. Tenemos que edificar. Tenemos que alentar con sabiduría, tenemos que poner en su corazón palabras que le llenen de esperanza en Dios, que muestren nuestro sentir por él, y tenemos que saber también la situación por la que está pasando. Si está pasando por una enfermedad, pues tengamos cuidado para no tentar a Dios diciéndole al hermano que el Señor sanará. Imaginaos, como en muchas iglesias pasa, que algún hermano tiene un cáncer terminal y llegan allí los hermanos y le dicen, no te preocupes, el Señor es poderoso para salvarte. Hermanos, mañana tengo un examen de ruso. ¿Quiénes van a venir para decirme, no te preocupes, que el Señor es poderoso y mañana sabrás ruso? Si no he estudiado, ¿cómo voy a saber ruso mañana? ¿Qué pasa con aquellas personas que están con un cáncer terminal? ¿Cómo pueden ir los hermanos para decir, no te preocupes, el Señor es poderoso para sanarte? Eso es tentar a Dios, porque lo más natural, como Dios ha establecido las cosas en el mundo, es que se va a morir. Por lo tanto, vamos a consolarle dentro de su aflicción. No vamos a generarle falsas expectativas que son completamente mentiras. Mejor nos quedamos callados y vamos a decirle esto. O en todo caso, estamos a su lado apoyándole en medio de la situación por la que está pasando. Vamos a alentar su corazón. No vamos a crear falsas expectativas por la situación en la que está atravesando. En todos los casos, Dios usa las enfermedades y las aflicciones para santificar a su pueblo. Siempre lo usa de esta manera. Siempre lo hizo así en el pasado, lo hace hoy y lo hará en el futuro. Por otra parte, recordemos también que Dios no siempre salva a sus hijos de la manera milagrosa que salvó, por ejemplo, a Daniel. Daniel en el foso de los leones. Es el único caso que recoge la historia de que un hombre delante de los leones salvó su vida. Si se lo contamos a los miles de cristianos que murieron a las jarras de los leones en los circos romanos, veremos que el tema es diferente, ¿no? Por lo tanto, Dios no siempre salva de forma milagrosa a su pueblo. Tenemos muchos ejemplos de lo contrario. Isaías, el profeta Isaías, que nosotros leemos con reverencia la palabra de Dios, cuando estaba en este mundo atendiendo al pueblo de Israel, no quería ni escucharle, y de hecho murió descuartizado vivo. Caramba con los judíos, descuartizado vivo. Y la misma carta de Hebreos, capítulo 11, nos lleva a ver a los grandes héroes de la fe bajo dos situaciones completamente distintas. Dice el texto, el tiempo me faltaría, hablando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que hicieron cosas grandes. Por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¡Con esos estamos! ¡Qué bien! Pero el texto no acaba ahí. Sigue diciendo. Otros experimentaron vituperios y azotes, y además de esto, prisiones y cárceles. Fueron apedreados, fueron aserrados. Puestos a prueba, muertos a filo de espada, anduvieron de acá para allá cubiertos de pieles de ovejas y de cabras, pobres, angustiados, maltratados, de los cuales el mundo no era digno, errando por los desiertos, por los montes, por las cuevas y por las cavernas de la tierra, completamente desprovistos de todo, perseguidos hasta la muerte. Ante una aflicción, una enfermedad que puede durar toda la vida, consolemos con un corazón tierno y sensible a nuestros hermanos, hermanos que están pasando por situaciones trágicas en su vida. Vamos a alentarles, porque no sabemos cuánto tiempo van a estar en esa situación, pero sí sabemos cuál es nuestro papel: alentar al afligido. Seamos de edificación con palabras sazonadas. Esta fue la experiencia del apóstol Pablo, que nos dice que no solamente se contentó, que no solamente Dios le consoló con la llegada de Tito, no solamente esto, versículo 7, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, la iglesia de la que venía, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más. O sea, que no solamente tuve el consuelo de Dios por medio de un medio que Dios usó para mi consolación, que fue Tito, sino que también me regocijé por todo lo que la iglesia estaba haciendo por mí. Estos hermanos de la iglesia fueron sensibles a la situación de Pablo. No le dijeron: Pablo, el Señor es poderoso para librarte de todo. Ya lo sabía Pablo de sobra. Pero aparte de eso, en la práctica, ¿eso qué significa? En cosas concretas, ¿eso qué significa? ¿Cómo se aplica? ¿Cómo podemos llevar la ayuda al afligido? ¿Cómo podemos consolar el corazón que está quebrantado? ¿Cómo podemos ser de apoyo y de ánimo a nuestros hermanos en la fe? Había algo que era necesario además de las palabras. Además de las palabras. Así que ellos, la iglesia de la que venía Tito, dieron muestras de su amor manifestado en hechos. Le hicieron saber su gran afecto. Le expresaron que le amaban en Cristo. Lloraron por él. Lloraron por él, del cual Tito fue testigo. Tuvieron celo por él. Fueron de un mismo sentir y sufragaron los gastos de Tito para que pudiera estar a su lado. Y todo esto reconfortó el corazón del apóstol. Fijaos que no fueron solamente sentimientos expresados por cuánto te quiero, sino que fueron hechos. Le enviamos a Tito para que le consuele. Consolamos a Tito, le fortalecemos, está con nosotros, está viendo nuestra preocupación por Pablo, nuestro llanto por Pablo, nuestra preocupación por Pablo, nuestras oraciones por Pablo, y ponemos todo al alcance para que Tito llegue a donde está Pablo, y él, que ha sido consolado ya en nuestra iglesia, pueda ser también de consuelo para Pablo. Pues ese es también nuestro papel. Ese es nuestro papel. Que nosotros podamos ser de edificación para el cuerpo de Cristo, trayendo al corazón del afligido por la providencia divina el consuelo necesario. Ser de consolación para otros. ¿Cómo puedo servir a Cristo? ¿Cómo puedo servir a Cristo? Dice el libro de Proverbios, capítulo 27, versículo 9: el ungüento y el perfume alegran el corazón, y dulce para su amigo es el consejo del hombre. Qué bueno es tener amigos, qué bueno es tener hermanos que nos aconsejen, que nos alienten, que cuando estamos hundidos podamos acceder a ellos, porque son a ellos a quienes Dios utiliza para mostrarnos su consuelo. Así que tenemos que ser sabios en poner el consuelo en el corazón del afligido, y así seremos útiles para el reino de Cristo en medio de nuestra generación, llevando consolación, tal y como hizo la iglesia de Macedonia con Tito respecto a Pablo. Tito fue reconfortado, y Pablo, por medio de Tito, gracias al trabajo que hizo la iglesia de Macedonia, también lo fue. El ejemplo que nos muestra el Señor a lo largo del capítulo 16 de Juan nos expone como la tercera persona de la Trinidad, el Consolador, nos muestra cómo también nosotros tenemos el deber de consolar, cómo tenemos que imitar al Dios de toda consolación, cómo tenemos que imitar al Espíritu Consolador, cómo tenemos que traer el consuelo al Espíritu afligido, porque nosotros también somos un medio de gracia para llevar el consuelo a aquellos que están pasando por aflicción. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, dice el Señor, yo he vencido al mundo. Y nos usa a todos nosotros para cumplir su propósito, para que su iglesia se edifique, para que se consolide, para que nos lleve a la madurez, para que andando todos juntos podamos ser edificados mutuamente en la común fe. Vamos a terminar en oración.